Vale la pena mencionar abriendo esta emisión y tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le dice al Gobierno Nacional que debe pronto, en razón de días, diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente y eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y a la salubridad, sobre todo también de los niños y niñas wayú en La Guajira.
Es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que calza perfecto con lo que hemos sabido en las últimas semanas, que la gran mayoría de los contratos de alimentación escolar tenían problemas de corrupción, que habían sido entregados a dedo, que las fundaciones a las que fueron entregados no cumplían con los requisitos y que estaban entregando menos de aquello que había sido contratado por un valor igual al contratado, y que además en ese departamento cada día se conocen nuevos casos de muertes por causas asociadas a la desnutrición. Pero no solamente se refiere la Corte al tema de la nutrición, sino también de la educación, de la salud y del agua potable. A pesar de que el gobierno Santos dice estar en una ofensiva sin precedentes para combatir la pobreza y el estado de cosas desfavorable y precario de los indígenas wayú y sobre todo de la población de la Alta Guajira, pues los resultados todavía no resultan palpables para la población de ese uno de los departamentos más jóvenes de Colombia.
Le dice también la Corte, Juan Pablo, en esta decisión que la Presidencia de la República debe rendir mensualmente un reporte de las gestiones adelantadas, sobre todo frente a este tema.
Sí, señor, y es que en la última semana, solo para ponerles un ejemplo y ver esta noticia ya en perspectiva, han muerto 8 menores por desnutrición en 2 departamentos, en La Guajira y en el Chocó. Con esto, Hassan, uno nos explica cómo en el mes de febrero el gobierno colombiano le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revocar las medidas cautelares para los wayú. La razón que daba en el gobierno en ese momento era que ya se estaba solucionando el problema, que ya tenían un plan de choque, que ya tenían un programa fijo para solucionar estos problemas. Aquí vemos que no, aquí vemos que la Corte Suprema de Justicia le está ordenando al gobierno hacer algo que desde hace mucho tiempo debieron haber hecho.
Saludamos a esta hora de la mañana, 6:02, al gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. Gobernador, qué gusto que esté con nosotros.
Saludos, un abrazo para ustedes. ¿Cómo les ha ido?
Bien, gobernador. Aquí, esta mañana, pues, viendo esta noticia que tiene gran relevancia para el departamento y sobre todo para buscarle soluciones a eso que usted está tratando de efectuar allá en La Guajira.
Sí, a ver, yo quiero dar varias claridades. El gobierno nacional, y yo tengo pues todos los datos uno por uno, ha empezado a trabajar mucho antes de la tutela y digamos que el trabajo ha sido intenso en todos los temas, en agua, en vivienda, en comida, en sector agrícola. Lo que hay que determinar también es el contexto histórico de lo que pasó en La Guajira, 2 años y medio sin llover. Y 2 años y medio sin llover, usted puede hacer todos los milagros que quiera y es absolutamente imposible, pero hay que entender la sentencia de la Corte y son medidas que hay que tomar para que si ocurriera otro verano como el que ocurrió, no vaya a pasar lo que ha pasado, valga la redundancia, y en eso tiene toda la razón, y son las medidas que se está tomando por parte del Gobierno Nacional y de la Gobernación, pues obviamente con lo que estamos haciendo, a ver cómo logramos que ese tema del agua no sea un problema a futuro en el departamento de La Guajira.
Gobernador, ¿haría falta que una corte tenga que ordenar un plan integral y coordinado? Se lo pregunto porque usted debe haber sabido en estos primeros semanas de trabajo si de verdad hay una coordinación institucional para sacar adelante los proyectos de La Guajira.
Yo creo que ha faltado comunicación, hay una total coordinación y todas las semanas yo tengo reuniones en presidencia para que cada uno de los ministerios me cuente qué va a hacer esa semana y cómo se va a hacer las inversiones y cómo van las inversiones, y por eso les digo que son unas inversiones astronómicas comparativo con muchos años. A mí no me gusta hablar mucho de comparaciones, pero lo digo desde el punto de vista de lo que sé. Le voy a decir, por ejemplo, en el tema de agua, la Corte tiene razón, el tema de la represa Ranchería es un tema que hay que mirar con mucho cuidado. Eso tuvo una inversión grandísima. Hoy ese agua que está en el sur del departamento no está alimentando ni puede llegar al norte del departamento, pero la situación es bastante grave. Río Rancherías, como dice la tutela, sería muy difícil que pudiera alimentar todo el agua de la Alta Guajira. La Alta Guajira tendremos que ser muy creativos en varios sentidos. Y déjeme, le digo una medida que vamos a tomar en los próximos días, o un proyecto que estamos haciendo que va a ser a muy corto plazo. Y es que el Cerrejón, ahora con el tema de la crisis, prestó un servicio con dos vagones con agua y lo llevaba a cada una de las estaciones que hay entre La Albaña y Puerto Bolívar. Pues lo que vamos a hacer es montar el tren del agua, que nos permitirá tener cada 40, 50 kilómetros unos grandes tanques de 800, 900 mil galones de agua, y eso permitirá alimentar toda la zona de la Alta Guajira, pero no con agua de ranchería, sino desalinizando agua de mar desde Puerto Bolívar para poderla traer. Esa será una salida a corto y mediano plazo. Pero no nos podemos quedar solamente en ese tema, y en el tema de rancherías, pues obviamente la Corte tiene razón, tenemos que tomar unas medidas de fondo, a ver qué va a pasar con agua que está, una gran cantidad de agua que hay en la cueva, pero no, hoy no tenemos ni acueductos, ni tenemos el tema de riego, que las inversiones son cuantiosas, se calcula más o menos, si la represa valió un billón, el tema de riego y el tema de acueducto podría valer exactamente lo mismo, o sea que es un tema también de presupuestal bastante grave.
¿Pero todavía hay sequía en La Guajira, gobernador?
En la Alta Guajira sí, ha llovido, digamos, en la media Guajira, pero en la Alta Guajira desafortunadamente todavía no ha llovido.
Pero, ¿por qué se siguen entonces muriendo los niños? O sea, ¿por qué cada semana vemos que mueren 3, 4, un niño? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Porque usted dice que ya hemos tomado medidas o ya hemos estudiado, pero lo que vemos es que se siguen muriendo los niños.
No, ¿cuántos se pudieron haber muerto? Perdóname la palabra, pero muerto. ¿Cuántos? Yo le digo, hoy tenemos en las clínicas de Riohacha, de Maicao, más de 60, 70 niños que estamos atendiendo permanentemente. ¿Qué es lo que pasa? Y tengo que advertirlo. Es que el tema de nutrición no es un tema de hoy, es un tema de mucho tiempo. Esos niños usted no los soluciona con darles alimento de un día para otro. Es todo un tratamiento. Los que han muerto, desafortunadamente, es que no habían llegado bastante complicadas. Y tengo que decirles también, el tema de Venezuela se nos ha complicado. Claro. Si conocen un informe, hay muchos, se calcula que muchos de esos niños han llegado también de Venezuela y ni modo de no atenderlos, claro que hay que atenderlos. Entonces es una situación no solamente de La Guajira, sino que es una situación también de las comunidades guayú, que ustedes saben que ellos son binacionales y ellos cruzan la frontera independientemente, para ellos no existe ni Venezuela ni Colombia. Les voy a hacer un solo caso. Llegó un líder guajiro a mi oficina la semana pasada y me dijo, mire doctor, han llegado 300 familias a mi ranchería, 300 familiares. Con eso le puedo decir lo que está ocurriendo, pero que también tenemos que buscar la forma de poder cumplir a sus ciudadanos.
Gobernador, nos contaba esta mañana muy temprano nuestra corresponsal en Barranquilla, Soli Sasa, de la alerta amarilla en el departamento por casos de H1N1.
Sí, esta noche tengo reunión con el secretario de Salud. Yo quiero revisar unos datos, no solamente en ese sentido, sino en el tema de nutrición en otros casos, porque si saliera el caso, dijo que hay que crear la emergencia de salud en el departamento, porque la situación es complicada, el tema con la frontera se nos ha vuelto inmanejable. Nosotros podemos hacer el tema de rabia en animales, por ejemplo, nos tocó hacer una gran brigada la última semana. Entonces todo esto se nos está acumulando y uno puede tener un gran esfuerzo, pero si del otro lado no tenemos esa situación, pues se nos está complicando. Entonces esta noche voy a tener una reunión muy larga con las personas de salud del departamento, a ver qué medidas toma.
Señor gobernador, en las últimas horas se conoció una decisión judicial que obligaría a desembalsar el río Ranchería, que usted mencionó tangencialmente hace unos minutos. ¿Qué habría que hacer entonces con ese río para que las aguas volvieran a fluir hacia donde lo hacían históricamente?
Yo no sé cuál sea la incidencia, porque ese río no alimentaría la Alta Guajira, hacia donde tenemos la problemática. Bueno, habrá que cumplir la sentencia por parte de los tribunales y de la Corte, pero yo no creería que eso sea, puede solucionar algunos problemas en la media Guajira, pero no nos va a solucionar el problema de la Alta Guajira, que la situación es completamente distinta. Habría que llevar acueductos de más de 200, 300 kilómetros si es que quisiéramos utilizar el tema del río Ranchería. Pero más que cumplirla, yo tengo que hablar con la Agencia de Desarrollo Rural, porque eso le pertenecía y lo manejaba el INCODER anteriormente. Vamos a hacer una reunión, voy a hablar con ellos esta mañana a ver cómo se va a cumplir con esa decisión, que hay que cumplirla, y si hay que cumplirla, pues obviamente el agua correrá por el sitio donde llega, que eso desemboca ahí arriba Riohacha, en toda la media Guajira del departamento.
Doctor Vélez, por último, ¿qué ha pasado con las elecciones en La Guajira? ¿O el plan del gobierno es dejarlo usted un tiempo allá para apagar algunos incendios, solucionar algunos problemas y ya luego convocar a estas elecciones? Porque también la gente necesita elegir a quien será su gobernador o gobernadora.
Seguramente eso va a pasar, pero sabe que yo no he tenido tiempo como preocuparme por eso. O sea, yo estoy hasta el día que el presidente sí lo manifieste, el día que si es el día de las elecciones entregarle a otra persona, pero yo estoy organizando la casa y seguramente la va a quedar muy, muy, muy organizado, y ese es mi compromiso, y solucionar este tema de problemas que son todos los días. Usted no sabe, no hay un día que no tengamos un problema como este. Y tenemos que dedicarle mucha capacidad como para provocar. La verdad, yo no tengo esa preocupación. Eso lo decidirá el ministro del Interior con el presidente, pero hasta el momento pues yo estoy cumpliendo la función como gobernador encargado.
Pues mucha suerte, gobernador, y aquí estamos siempre muy pendientes de lo que pasa en La Guajira. Gracias de nuevo por acompañarnos esta mañana.
No, gracias por estar con el acompañamiento y la solidaridad, que creo que mientras todo el pueblo colombiano mire hacia La Guajira, vamos a tener soluciones muy pronto.
Gracias, gobernador. 611, Yamit, lo veo muy entretenido leyendo usted a León Valencia.
Sí, porque se refirió al tema de La Guajira en su más reciente columna de la revista Semana, diciendo que las consecuencias de la bala a Oneida Pinto son muy graves para La Guajira, y reclamando obviamente la responsabilidad en esto de Rodrigo Lara. Lo que pasa es que León Valencia, que en otras columnas ha sido profuso en halagos con Germán Vargas Lleras, aquí no lo menciona para nada, como si Cambio Radical fuera una rueda suelta que pudiera funcionar sin los avales o sin el visto bueno de Germán Vargas Lleras, pero bueno, reclama responsabilidad política de Cambio Radical. Cito entre comillas: los partidos políticos no tienen disculpa. Todos podrían controlar la entrega de los avales, todos podrían, si quisieran, depurar sus filas.
Vuelvo y le digo, ¿usted recuerda la foto del señor Arturo Char y todos los Char diciendo que la candidata era o tenía que ser Oneida Pinto?
No, claro, y por supuesto que recuerdo las múltiples declaraciones, digamos que para el centro del país o para la élite bogotana fueron sorpresivas, de Rodrigo Lara defendiendo a Oneida Pinto. Pero les insisto, es que no puede ser que esto, según León Valencia, sea culpa de Rodrigo Lara, cuando el mandamás de ese partido es el vicepresidente candidato Germán Vargas. Entonces la pregunta es, ¿y sale exento de esta responsabilidad política? Claro, él no toma decisiones dentro del partido, no, por lo menos no las firma, pero todos sabemos dónde se hacen las galletas.
No, pero es que además, fuera de que le dan el aval, este año entran también a defender la capa y espada. Mire un dato interesante también de esa columna de León. En los primeros 6 meses, Oneida Pinto ya había ejecutado el 89% del presupuesto, y la mayoría de esos contratos tienen la lupa hoy de los entes de control. Fueron contratos que tienen que ser revisados porque hay algunos indicios de corrupción, de personas manejando mal estos contratos. Así que sí, ¿dónde está la responsabilidad de Cambio Radical? Aquí hemos preguntado por esto. Ahora se vienen unas elecciones, quién sabe cuándo serán, porque también eso hay que decirlo, el gobierno tiene que convocar a elecciones prontamente allá. La gente no eligió a Jorge Enrique Vélez como gobernador.
Pero mientras
está haciendo un mandato que el presidente le envió, está haciendo la tarea, pero también la gente tiene que escoger. ¿Esas elecciones cuánto van a valer? 40.000, 50.000 millones de pesos. ¿Cuánto de eso va a poner Cambio Radical? Obviamente nada, eso lo pagamos todo de nuestros bolsillos. Pagamos los errores del señor Rodrigo Lara y del señor Germán Vargas Lleras.
Bueno, yo creo que Cambio Radical ahí tiene su responsabilidad. Ellos fueron los que dieron ese avance.